Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Damos gracias a Dios por otra semana que nos ha dado, un día hermoso para estar en su casa. Así que vamos a abrir nuestra Biblia, es Hebreos 11. Hemos estado estudiando este capítulo ya por varias semanas y vamos a continuar estudiando estos casos de hombres y mujeres de gran fe, como Dios los elogia por su fe. Y en este día estamos en Hebreos 11, versículo 7. Y el tema del estudio hoy es la fe de Noé. Yo creo que Noé es un personaje muy conocido, la historia de él y el diluvio y todo, pero vamos a esperar en Dios de que nos enseñe cosas nuevas y también que nos recuerde de verdades que ya conocemos de hace muchos años. Hebreos 11, verso 7, vamos a leer y después vamos a orar. Dice la Biblia: por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase. Por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, te damos gracias en esta mañana que podamos estar en tu casa. Gracias por los que están presentes, gracias por los visitantes. Señor, ayuda a los que vienen de camino, apresuren sus pasos para que lleguen aquí con bien. Señor, esperamos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine en esta mañana para que podamos recibir pan fresco de la palabra de Dios. Pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hemos hablado de la definición de la fe en versículo 1. Hablamos de la fe en la creación, el creador, de versículo 3. Hablamos de la fe de Abel, hablamos de la fe de Enoch la semana pasada. Y hoy día vamos a hablar de la fe de Noé. Así que estemos en Hebreos 11, versículo 7, y también Génesis capítulo 6 a 8, más que todo. Vamos a estar viendo estos capítulos de la palabra de Dios. Ahora bien, único este versículo en verso 7 porque comienza con la frase por la fe Noé y termina con la misma frase. Dice la justicia que es por la fe. Y algo interesante y algo que llama la atención es que tal como dice el versículo, debemos comenzar nuestras vidas siendo personas de fe y manera, nuestras vidas caracterizadas por la fe desde el principio hasta el fin. La Biblia repetidamente nos exhorta a ser fieles hasta la muerte, como dice en Apocalipsis 2, verso 10. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Así que vemos en el ejemplo de Noé, fe en el principio de su vida y fe al final de su vida. Ahora vamos a ver varias cosas en este versículo sobre la fe de Noé. Vamos a Génesis 6. Génesis 6. Y como les dije, si quieren poner algo en Hebreos 11 para volver allá fácilmente, pues bienvenido a hacerlo. Un marcador, un lápiz, papelito. Génesis 6. Y como siempre, voy a pedir su ayuda con la lectura. Hermana Karina, por favor. Génesis 6, verso 13. Verso 13. Gracias, hermana. En Hebreos 11 vimos que Dios le dio una advertencia, un aviso a Noé acerca de cosas por venir. Y vemos esa advertencia en Génesis 6, verso 13. Cuando Dios miró la tierra que estaba toda corrompida, verso 12, y Dios decidió hacer algo. Dios pudo haber simplemente traído el juicio sin avisar a nadie. Pero Dios deja un principio en su palabra, un precedente, donde él avisa a su siervo Noé, un hombre que sobresalió en su generación. Mientras la tierra estaba llena de violencia y de corrupción, Noé era un siervo de Dios. Así que Dios le avisa a Noé en versículo 13, no solamente de lo que él va a hacer, que iba a destruir la tierra, sino contiene el motivo por el cual la destrucción viene. Dios le dice específicamente a Noé, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Por eso voy a destruir la tierra. Y este principio de advertencia y aviso a los siervos de Dios es algo que vemos en el resto de la palabra de Dios. Cuando Dios va a mandar un juicio, sea un juicio regional, sea un juicio nacional, sea un juicio universal, siempre deja saber, siempre da una advertencia a sus siervos. Va en Amós capítulo 3. Amós capítulo 3. Daniel, Oseas, Joel, Amós. Amós 3 y versículo 8. Esposa, sorry, puede leer ese versículo. perdón, 3:7. Amós 3:7. Vemos que Amós habla de esa verdad que vemos en Génesis 6. Que Dios, antes de mandar un juicio, una calamidad, un mal sobre un pueblo, obviamente en señal de castigo y de juicio, Él revela su secreto a sus siervos, los profetas. Y la Biblia tiene muchos ejemplos de esto. ¿Cuándo se acuerdan de Abraham? Y Dios le dijo a Abraham en Génesis 18 que iba a destruir la ciudad, las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y se acuerdan que Abraham negocia con Dios con el fin de salvar a ese pueblo, más que todos los justos en esa ciudad. Pero Dios deja saber, revela su secreto a sus siervos, los profetas. Así que Noé fue avisado por Dios. Algo más que quiero destacar es en Mateo 3. Mateo 3, verso 7. Hermano Papo, por favor. Mateo 3, verso 7. Gracias, hermano. Algo más que vemos aquí. No solamente es que Dios revela su secreto del juicio a sus siervos, sino Mateo 3, verso 7. Juan el Bautista, cuando vio muchos fariseos y muchos saduceos venir a él, él les hace la pregunta, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Nos habla el juicio futuro. Así que hay un propósito por el cual Dios avisa a sus siervos. Es para que a su vez esos siervos, esos mensajeros, esos heraldos, avisen a los que no conocen de Dios, con el fin de que se arrepienten. Es lo que Dios quiere. Así que Dios manda una advertencia antes del juicio. Y esto es, hermanos, la misericordia de Dios, como vamos a ver ahora. Segunda Crónicas 36. Hermana Zoila, si puede leer. Segunda Crónicas, si quiere. Capítulo 36. Versículos 15 a 16. Gracias, hermana. Miren, hermanos, cómo Dios actúa en versículo 15 de 2 Crónicas 36. Dios tiene un mensaje de juicio. Así que Él avisa a sus siervos, avisa a los profetas, los mensajeros, los cuales se levantan de mañana, los cuales son muy diligentes en entregar ese mensaje. Pero mire lo que dice al final del verso 15. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque Él tenía misericordia de su pueblo. Hermanos, el mensaje que traían la gran mayoría de los profetas no era un mensaje positivo. Básicamente era arrepentidos o van a ser llevados presos, van a ser matados, van a ser destruidos. Eso fue el mensaje que la mayoría de ellos llevaban. Y alguien podría pensar que el mensaje es muy negativo. ¿Por qué no traes un mensaje de paz? ¿Por qué no traes un mensaje de prosperidad? Porque están en pecado. Lo que necesitan es un mensaje de arrepentimiento y un mensaje de juicio. Lamentablemente, muchos profetas del Antiguo Testamento, como Elías, como Isaías, como Jeremías, en vez del pueblo escuchar su mensaje y convertirse a Dios y remendar sus caminos, ellos buscan silenciar, perseguir y matar a los mensajeros. Pero mire cómo Dios clasifica el ministerio de esos mensajeros. Lo clasifica como ministerio de misericordia. ¿Cómo podemos entender un mensaje tal como arrepentidos o serán destruidos como un mensaje de misericordia? Porque si Dios no fuese misericordioso, no manda a los mensajeros, simplemente los destruye. Lo que Dios hace, les da una oportunidad de arrepentirse antes de que venga el juicio. Lo que vemos a Dios dando una última oportunidad de responder a su palabra a través de su profeta antes que caiga el martillo de justicia. Pero miren cómo ellos actuaron, verso 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Paremos ahí. Esos mensajeros que fueron no con su propio mensaje, sino eran portavoces de Dios, simplemente entregando el mensaje que Dios les había dado, un mensaje de juicio, pero un mensaje de arrepentimiento. El pueblo, en vez de recapacitar, en vez de arrepentirse, despreciaban las palabras. Pero no solo las palabras del profeta, las mismas palabras de Dios, porque hablaban las palabras de Dios. Y se burlaban de sus profetas. Tal vez para ellos era un mensaje de locura pensar que su pueblo de Israel, con su palacio, con su rey, con su ejército y todo, podría ser conquistado por el enemigo. Y al escuchar que Dios podía causar eso, podía traer juicio y plaga sobre su nación, para ellos una burla. No tomaron en serio la palabra de Dios. Hasta que, verso 16 al final, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo y que no hubo remedio. Hermanos, lo que vemos es que cuando Dios avisó a Noé del juicio venidero, lo hizo con el propósito que Noé relatara a los demás de este juicio. Lamentablemente, igual como en 2 Crónicas, allá en Génesis 6, muchos se burlaron del mensaje de Noé. Pero eso no significa que Dios no era misericordioso para con ellos. Los mensajeros son una muestra de misericordia. Ahora bien, cuando tú y yo predicamos la necesidad de convertirse a Cristo para escaparse del lago de fuego, muchos dicen que somos odiosos. Muchos dicen que el mensaje es muy negativo. Muchos dicen que eso es intolerante, ese mensaje de arrepentirse o perecer. Pero cuando repartimos ese mensaje, a la verdad somos mensajeros de la misericordia de Dios. A la verdad, hermanos, ser odioso sería no darles ese mensaje. Porque eso es ya sellar, por lo menos cuando le presentamos una oportunidad de Jesucristo, del Evangelio, de la salvación, estamos siendo extensiones de la misericordia de Dios para que ellos se conviertan a Dios. Lamentablemente, muchas veces encontramos la misma reacción que vemos aquí en Crónicas. Se burlan de los profetas, menosprecian nuestras palabras. Lamentablemente, un día será muy tarde para ellos. Salmo 19. Salmo 19. Estamos viendo la fe de Noé. Primero, Noé fue avisado por Dios. Y vemos que Dios manda un aviso antes del juicio. De hecho, es el propósito de la palabra de Dios. Hermano Esteban, por favor, Salmo 19, verso 11. Gracias, hermano. Uno de los propósitos, digo uno porque sería difícil abarcar todo el propósito de la palabra de Dios en una palabra, en una sola palabra. Pero uno de los propósitos de la palabra de Dios es para amonestar. Amonestar tiene varios significados, sinónimos. Avisar, advertir de algo. La palabra de Dios, hermanos, no simplemente fue dada y fue escrita y fue preservada con el fin de que tuviéramos algo que predicar, algo interesante para ocupar nuestras mentes, sino, como dice aquí, para amonestar a los siervos de Dios. Vamos a 2 Pedro 3. 2 Pedro 3. Y debemos estar agradecidos que Dios, en su misericordia, nos dejó un libro lleno de amonestaciones, de avisos, de advertencias, porque significa que Dios realmente quiere que nosotros esquivemos el juicio venidero. Hermana María, 2 Pedro 3, verso 17, por favor. Mire cómo el apóstol Pedro, al final de su epístola, habla de que estamos amonestados. Estamos avisados. Y en su epístola contiene muchos peligros que existen. Peligros que si no recibiéramos un aviso, podríamos caer en la trampa. Hermanos, si tú entras, y bueno, creo que se cayó la hoja que estaba en la puerta. Pero tenemos atrás de 1, 2, 3, 4 puertas una nota que dice, cuidado, escalones hacia abajo. ¿Por qué? Porque alguien que no conoce nuestro edificio puede abrir la puerta, y muchos de ustedes lo han visto, alguien nuevo que entra, tropiezan algunos hasta terminan en el suelo. Así que ponemos la advertencia ahí para que una nueva persona pueda saber que hay un peligro, hay una advertencia de algo de lo cual deben estar amonestados. Ahora bien, si ellos leen la hoja y entienden el español, pues también está en inglés creo, y lo entienden, abren la puerta y tropiezan, yo no tengo la culpa. La advertencia estaba puesta. De igual manera, Dios en su palabra tiene muchas advertencias, muchas amonestaciones. Y si tú lees la palabra de Dios y entiendes la palabra de Dios, o alguien que predica la palabra de Dios, te habla de las amonestaciones. Y tú te caes en el tropiezo, te extravías, como dice Pedro. ¿Quién tiene la culpa, Dios o tú? Tú tienes la culpa. Dios dio el aviso. Dios hizo todo lo posible para avisarte del peligro. Pero lamentablemente no todos guardan las amonestaciones del Señor. Y esto nos lleva al siguiente punto. Vayan a Proverbios 22. Que una advertencia puede ser muy poderosa, muy eficaz. Pero la amonestación tiene que ser aplicada. Hermana Irma, por favor. Proverbios 22, verso 3. Gracias, hermana. La amonestación tiene que ser aplicada o tiene que ser obedecida. Dice que el simple, el avisado ve el mal y se esconde. ¿Por qué? Porque es avisado. Ha recibido la advertencia. Sabe que hay un peligro en el futuro, en el porvenir. Así que hace todo lo posible para esconderse de ese mal. Pero los simples pasan. Los simples, los necios, pueden escuchar la misma advertencia. Pero, uno, no la creen. O creen que no es aplicable para ellos. Y lamentablemente, los simples pasan y reciben el daño. Y eso explica, hermanos, la necesidad de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas personales. Porque si tú lees la palabra de Dios, lees las amonestaciones y las advertencias, pero no las aplicas a tu corazón, la verdad del asunto es que no te va a tener mucho, no va a tener mucho beneficio y provecho a tu vida. Tienes que aplicar las verdades a tu vida personal. Estamos hablando de la fe de Noé en esta mañana. Primero, Noé fue avisado por Dios. Y el segundo punto en Hebreos 11, Hebreos 11, verso 7. Hermana Amanda, por favor, Hebreos 11, verso 7. Gracias, hermana. El segundo punto acerca de la fe de Noé es que Noé tuvo fe en lo que no había visto. Y esto es, hermanos, la definición de la fe que nos da en Hebreos 11, versículo 1. La fe es algo, o es confianza en algo, en que no hemos visto. Así que eso es la definición misma de la fe. Creer en algo en que tú nunca habías visto. ¿Qué parte de este aviso, esta advertencia de Dios, Noé no había visto? Vamos a Génesis 2 y vamos a verlo. Porque Dios le habló a Noé de este juicio. Habló del diluvio. Y algo interesante, hermanos, es que Dios causó ese diluvio en parte por agua que vino del cielo. También dice que las cataratas de los abismos fueron rotos, pero también el agua vino de arriba por 40 días y 40 noches. Pero en el tiempo de Noé no había caído agua sobre la tierra en forma de lluvia. Génesis 2 y versículo 5, por favor, hermana Vilma. Gracias, hermana. En Génesis 2 nos da la forma en que Dios regaba la tierra en versículo 6, que subía a la tierra un vapor. La irrigación de las plantas venía de abajo. Pero cuando Dios le habla a Noé acerca del diluvio, habla de lluvia que va a caer del cielo, las ventanas del cielo que se van a abrir. Hermanos, Noé nunca había visto eso. Toda la ciencia de su tiempo, todos los estudiados y los científicos de su tiempo, todos decían lo mismo, que la irrigación venía de abajo, no de arriba. Y comienza Noé a predicar de este juicio venidero, de un diluvio, de noches y semanas de lluvia del cielo. ¿Saben qué hicieron? Se burlaban de él, porque no podían entender, porque nunca habían visto agua caer del cielo. Pero había alguien en ese mundo que sí creó en lo que nunca había visto, y fue Noé. Hermanos, la advertencia del juicio venidero siempre va a confundir a los científicos. Cuando nosotros predicamos de un lugar llamado el infierno, un lago de fuego, donde irán aquellos que no, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Dicen ellos, los científicos, primero dicen que no existe un lugar así. Segundo, dicen que aunque existiera un lugar así, alguien no puede permanecer para siempre en ese lugar, porque sabemos que el fuego consume. Entonces van a ser consumidos. La ciencia que ellos tienen no les permite creer en el juicio venidero, igual como en los días de Noé. Nadie podía creer en el diluvio universal. No pueden creer en la lluvia caer del cielo porque nunca lo habían visto. Estamos en los días de Noé, hermanos. Vayan a 2 Pedro 3. Burladores. 2 Pedro 3, versículo 3. Hermana Reina, por favor. 2 Pedro 3, 3. Gracias, hermano. Siempre habrán burladores, hermanos. Siempre vendrán personas quienes quieren hacer burla de la palabra de Dios. Como vimos ahí en Crónicas, ya hace unos cuantos momentos. Cuando viene el mensajero de Dios o los mensajeros de Dios para hablar de un juicio venidero, como ellos no pueden comprender, porque no tienen fe siquiera en el juicio divino de Dios, se burlan de los profetas y se burlan de la palabra de Dios. Pero Noé tuvo fe en lo que nunca había visto. Vamos ahora a Hebreos 11 otra vez. Hebreos 11. Y el tercer punto sobre la fe de Noé, tuvo temor de Dios. En Hebreos 11, versículo 7, dice, con temor aparejó, preparó el arca en que su casa se salvase. Hermanos, ¿por qué Noé tuvo temor mientras preparaba el arca? Este temor vino porque creyó en la veracidad de la palabra. Si Dios, un ejemplo, si Dios te avisa a ti que va a haber un juicio universal, que viene un diluvio y que toda carne se va a morir, si tú no crees en el mensaje, nunca tendrás temor. No va a tener temor, honestamente. Pero como Noé, que creyó en la palabra de Dios y creyó en algo que nunca había visto, la lluvia, la reacción natural es tener temor. ¿Por qué? Porque si no hago la preparación necesaria, yo también voy a morir como ellos. Y yo no quiero eso. Así que con temor, Noé preparó el arca porque creyó en la veracidad de la palabra de Dios. Hermanos, los que realmente creen en la palabra de Dios, que es veraz y que es cierta y que existe un infierno, tienen temor del infierno. Pero los incrédulos y los que dudan de la palabra de Dios, que no creen en un lugar llamado infierno, no tienen temor de eso. ¿Por qué? ¿Porque no existe? No, al contrario. Existe, pero ellos deciden voluntariamente ignorar esa verdad. Hermanos, si supiéramos que vienen unos misiles de aquí a 3 horas a bombardear nuestro país, nuestro estado, y alguien te dice eso, si tú no lo crees, no tendrás temor. Pero si tú lo crees, harás todo lo posible para prepararte. Tal vez buscar un escondite subterráneo, pero lo que vayas a hacer, porque realmente crees en el mensaje de juicio. Así que Noé, por su acción, sabemos que él creyó en la veracidad de la palabra de Dios. Bueno, Salmos 33. Salmos 33, versículo 4. Hermano Saúl, por favor. Salmo 33, verso 4. Gracias, hermano. La palabra de Jehová es recta y es hecha en fidelidad o hecha en verdad. La palabra de Dios no contiene amenazas vacías. Y cuando tratamos con seres humanos, cuando tratamos con compañeros en trabajo, incluso con familia incluso, puede haber amenazas vacías, que dicen algo y realmente no quieren decirlo. No sé cuántos tenían padres quienes por querer infundir aliento, temor en ti. Estamos en el supermercado como niño y comienzas a agarrar cosas y portarse mal. ¿Cuántas madres dicen, espere que lleguemos a la casa? Y muchas veces llega a la casa y resultó que era una amenaza vacía. O la mamá o el papá se lo olvidó del castigo. O tal vez lo dijeron en su mercado para tratar de decir, mostrar a los demás que realmente son padres autorativos. Pues les cuento algo. Aunque el ser humano, aunque un padre, una madre puede decir amenazas vacías, Dios no echa, Dios no arroja amenazas vacías. La palabra de Dios es hecha en rectitud, en verdad y en fidelidad. De modo que Noé tuvo temor de ese juicio y sabía que tenía que preparar las cosas como Dios le dijo que preparara. Noé fue motivado por temor. Vamos ahora a Proverbios 1. Proverbios 1. Hay mucho que podemos decir sobre el temor de Dios. Proverbios 1 y versículo 7. Vamos a ver, hermana Tania, por favor. Proverbios 1, 7. Gracias, hermano. El temor de Dios es buen motivador. Porque en Proverbios 1, y vamos a ver varios pasajes de Proverbios, es el principio de la sabiduría. Y como ustedes saben, el libro de Proverbios es un libro de sabiduría. Todos los versículos y capítulos contienen joyas de verdad y de sabiduría. Y no por nada que él incluye en el primer capítulo, en los primeros versículos, la necesidad de, si queremos ser sabios, tener temor de Jehová. O sea, alguien que profesa ser sabio, o que la gente dice que es sabio, pero no tiene temor de Jehová, según Dios, es sabio o es insensato. Es insensato. Porque el primer bloque en el muro de sabiduría es el temor de Jehová. Y alguien que no reconoce a Jehová Dios, o alguien que no tiene temor de Él, no puede ser considerado en los ojos de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 8. Estamos hablando del buen motivador que es el temor de Dios. Proverbios 8, verso 13. Hermano Richard, por favor. Gracias, hermano. Estamos viendo beneficios de tener temor de Dios. Aquí el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Por qué esto es así? Porque si nosotros realmente tememos las amenazas de Dios, que no son vacías, y los castigos de Dios, que no son livianos, nos va a causar en nosotros un desprecio hacia el mal, el mismo desprecio que Dios tiene para el mal, un odio santo hacia el pecado. El temor de Jehová es aborrecer el mal, de modo que no es posible tener temor de Dios y amar al mal. Amar lo que Dios no ama, amar el pecado, amar el vicio, cuando Dios dice, si tú tienes temor de Jehová, lo que vas a hacer es aborrecer el mal, tanto como yo aborrezco el mal. Proverbios 14. Proverbios 14, verso 16. Hermano Imer, por favor. Gracias, hermano. No solamente por temor de Jehová aborrecemos el mal, sino apartamos del mal. Hay una gran diferencia entre decir, sí, yo odio el pecado, yo no me gusta el pecado, y realmente vivir apartado del pecado. Porque a diario estamos rodeados de tentaciones, y de pecado. Y el temor de Dios produce en nosotros no solamente la aversión hacia el pecado, sino la habilidad de apartarse del mal cuando viene la tentación. Cuando se acuerdan, no podemos verlo por cuestión de tiempo, se acuerdan de José en Génesis, ¿verdad? Que fue tentado por la esposa de Potifar a acostarse con ella. Pero él, con temor de Dios, ¿sabe lo que dijo? ¿Cómo podré hacer este gran mal y pecar contra Dios? No solamente abominó el pecado, sino dijo, me voy a ir. Y es lo que hizo. Ella agarró de su ropa y él se fue de la casa de ella. ¿Por qué? Porque no solamente aborreció el mal, sino se apartó del mal, porque había en él un temor profundo de Dios. Proverbios 19. Proverbios 19, versículo 23. Hermano Elías, por favor. 19, 23. Gracias, hermano. Otro beneficio de tener temor de Jehová es que es para vida. Esto produce vida. Y dice el rey Salomón aquí que vivirá el hombre lleno de reposo, no será visitado del mal. Ahora bien, tal vez está pensando, pero yo conozco personas en la Biblia quienes eran temerosos de Dios y el mal les sobrevino. Tal vez alguien les persiguió, tal vez murieron como mártires, como fue con Esteban, o como fue con Pablo, con Pedro. Esto es un principio general, claro que hay excepciones. Pero cuando vemos más a profundidad de este versículo, el temor de Jehová es para vida, pero todos vamos a morir. Vida después de esta, la vida eterna. Y el que tiene temor de Jehová, tiene temor del juicio de Jehová y hace las preparaciones necesarias, como vamos a ver, tendrá la vida eterna y vivirá lleno de reposo, lleno de paz y descanso. ¿Por qué? Porque sabe que al morir va a estar en la presencia del Señor y no será visitado del mal. Mientras algunos, quienes no tienen temor de Dios, vivirán en llanto perpetuo, en eterna condenación, en la segunda muerte. El que tiene temor de Jehová disfrutará la vida eterna, lleno de reposo y de descanso. Así que estamos viendo que el temor de Jehová es un buen motivador y contiene buenos beneficios para nosotros. Ahora vamos a ver Génesis 6. Génesis 6. Porque estamos viendo la fe de Noé. Vamos a ver. Génesis 6, versículo 22. Vamos a ver, hermano Erickson, por favor. Génesis 6, 22. Gracias, hermano. Quiero decir que el temor de Jehová te guiará a tomar decisiones correctas. Y vemos eso en la vida de Noé. Porque habiendo recibido advertencia de Dios del juicio venidero, habiendo puesto su fe en el juicio de Dios, en la palabra de Dios, Noé, con temor de Dios, toma la decisión correcta de hacer ¿qué? De preparar el arca, lo cual leemos en Génesis 6, 22. Tal como Dios le dijo, de hacer un arca de tal longitud, de tal anchura, de tal altura, Noé lo hizo así a la piel de la letra. Así que tomar decisiones correctas. ¿En qué sentido? Primero, preparó un arca. Y ese arca fue el refugio para su familia y también todos los animales. Pero otra cosa que Noé preparó, aparte del arca, preparó su casa. Preparó su casa. ¿Por qué lo digo? Porque Noé no fue el único ser humano que entró en ese arca. ¿Cómo lo sé? Tú y yo somos evidencia de eso. Porque si él hubiese sido el único sobreviviente, la humanidad se muere con él. Pero gracias a Dios, él montó ese arca o abordó ese arca con su esposa, con sus tres hijos grandes y con las esposas de sus tres hijos, por un total de 8 personas. Miren lo que dice en Génesis 7, verso 1. Hermana Luz María, Génesis 7, verso 1. Gracias, hermana. Preparó su casa. Él y su casa entró en el arca de salvación. Lo que quiero decir, hermanos, es que Noé transmitió el mensaje a su familia. Cuando Noé, por lo que vemos, lo que leemos, Noé fue el único que recibió ese aviso de Dios del juicio universal. Pero Noé no fue egoísta en esa información, sino relató ese mensaje a todos, incluso a su familia. Pero hay una gran diferencia entre simplemente decir algo a sus hijos con liviandad y transmitirles la información de ese mensaje de tal manera que ellos, sus hijos, creen en lo que tú crees. Porque quiero que piensen en esto. No sé cuántas personas habían vivos en ese entonces. Póngale un número, lo que tú quieras. Póngale 1,000,000 de personas. Creo que eran muchos más, pero por un número. 1,000,000 de personas. Todos menos uno creyó en este juicio venidero. De modo que Noé fue considerado como un loco en sus días. Y bueno, tal vez el hombre es capaz de aguantar eso, de ser llamado loco, de ser despreciado por los demás. Pero él tuvo 3 hijos y 3 nueras, que también si ellos, por haber creído en el mensaje de Jehová, también eran recipientes de esa misma afrenta. Ellos tenían amigos y tenían colegas del trabajo quienes se burlaron de su papá loco que estaba haciendo un barco grande y de sus hijos por creer en eso también. Ahora bien, ¿cómo es posible que Noé pudo transmitir este mensaje a su familia? Porque eso es algo que todos queremos hacer. Si usted es un cristiano, tú no quieres que tu hijo sea musulmán. O sea, si eres cristiano de verdad. Tú no quieres que tu hijo sea ateo o incrédulo. Quiere que él sea cristiano porque tú crees en la verdad del mensaje. ¿Cómo podemos transmitir ese mensaje a nuestros hijos? Vayan a 2 Timoteo 1. 2 cosas. 2 Timoteo 1, verso 5. Hermana Norma, por favor. Gracias, hermana. Aunque no está hablando de Noé aquí, está hablando de la transmisión de la fe de uno. De una madre a su hijo. De una abuela a su nieto. Y Pablo le habla a Timoteo de la fe no fingida que hay en ti, Timoteo. Pero no comenzó contigo, sino que antes que nada en tu abuela, Luida. En tu madre, Eunice. Y estoy cierto que en ti también. Hay una palabra muy clave, hermanos, ahí. Es la palabra, o 2 palabras, la fe no fingida. La fe no fingida. Cuando la mamá y la abuela de Timoteo decían algo, realmente lo creían de corazón. Y esto es la única manera que Noé también pudo transmitir su fe a sus hijos. Ahora bien, quiero que piensen algo. Comenzamos con el aviso de Dios. Dios le dice a Noé, mira, voy a traer un juicio universal. Vamos a suponer que recibe las instrucciones del arca. Y después, cuando está cenando con su familia una noche, le habla del juicio. Y le habla del arca, le habla de todo. Y bueno, sus hijos con interés escuchan y todo. Y preguntan al papá, y papá, ¿cuándo vamos a comenzar el arca? Nah, no vamos a comenzar el arca. O tal vez de aquí a unos 20 años vamos a comenzar el arca. Pero papá, ¿a poco nos decías que Dios va a mandar un diluvio? Sí, sí, pero no hay prisa. ¿Qué creen ustedes que hubiese pasado con los hijos de Noé si no hubiese tenido una fe de esa forma? Sería una fe fingida. Y una fe fingida no se transmite a la siguiente generación. Es bastante difícil para que una fe genuina, una fe no fingida, sea transmitir a la generación. Pero es imposible que una fe fingida sea transmitida a la próxima generación y que sea una fe genuina. Quiero decirles, hermanos, que Noé no tuvo una fe fingida. Él escuchó el mensaje de Dios y comenzó a trabajar de una vez, de modo que sus hijos podían ver en él un hombre de fe. Y aunque todo el mundo se burlaba de su papá era un hombre de fidelidad y fe delante de Dios. Muy bien. 2 Timoteo 3, verso 15. Hermano David, por favor. 2 Timoteo 3, 15.
Gracias, hermano.
Dos cosas aquí. Y obviamente Noé no tuvo las escrituras como tú y yo tenemos. Pero tuvo un mensaje de Dios. Tuvo la palabra de Dios, el aviso. Timoteo y su madre y su abuela sí tuvieron escrituras. El Antiguo Testamento, tal vez parte del Nuevo Testamento. Y ellos, su mamá y su abuela usaron eso para educar y para enseñar a Timoteo. Usaron las escrituras, las cuales lo hacían sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, hay dos cosas esenciales. Si vamos a pasar la batuta de fe a nuestros hijos. Un ejemplo de fidelidad, una fe no fingida y la transmisión de las escrituras a nuestros hijos. Sin esas cosas será muy difícil, hermanos. No voy a decir imposible, pero muy difícil ver en nuestros hijos, en nuestros nietos, cristianos de una fe genuina. Comienza con nosotros. ¿Qué más preparó Noé? Preparó el arca, preparó su casa, también preparó el mundo. Segundo Pedro 2. Segundo Pedro 2 y versículo 5. Hermano Carlos, por favor. Segundo Pedro 2, 5. Gracias, hermano. Aquí vemos, aparte de ser un gran constructor de este arca, lo que vemos, mientras preparaba el arca, Noé predicaba, pregonaba, era heraldo de la justicia. Así que cuando uno predica la justicia, y como ya vimos, uno con mensajero de Dios le avisa al pueblo a arrepentirse, está preparando al mundo. Dice, pastor, pero nadie se salvó, nadie abordó el arca con él. Sí, pero recibieron el mensaje. Hermanos, nosotros tenemos que entender esto. Cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo, muchos no quieren escuchar. Es más, en la parábola que da Jesucristo de cuatro terrenos, 75% de los terrenos no producen fruto. Tres de los cuatro terrenos no producen fruto. Solo 25%. Pero no significa que no cumple un propósito cuando predicamos el Evangelio a personas que nos rechazan. En el día de juicio nunca pueden decir, Dios, nunca mandaste un mensajero. Bien, lo mandé. O los mandé varias veces. Y Dios puede regresar las manos del reloj para mostrarles exactamente cuándo fue y cómo fue y todo el rechazo que ellos durante sus vidas mostraron. Así que hermanos, seamos como Noé en este aspecto, heraldos de la justicia, aunque la gente no quiera escuchar. Debemos saber que los mensajeros de justicia suelen ser maltratados. Usted lee los evangelios, lee las epístolas, lee el libro de Hechos, van a ver que los que predicaban el Evangelio de Jesucristo y el mensaje de salvación muchas veces eran maltratados por las gentes. Vamos a ver otra cosa más, el testimonio de Noé para hoy. Rápidamente, Génesis 6, verso 8. Hermana Marta, por favor.
Gracias, hermana.
¿Qué nos habla la fe de Noé para hoy? Bueno, era objeto de la gracia de Dios. ¿Quién me puede decir de memoria Efesios 2, verso 8? Amén, Efesios 2, 8 y 9. Pero muy bien, yo sé que es una ristra que quiere salir. Muy bien. No, pues ya el hermano Erickson va por la extrañapa, el verso 10 también, que es muy bueno. Noé fue un objeto de la gracia de Dios. Halló gracia en los ojos de Jehová. Nosotros somos salvos por lo mismo, por la gracia, no por nuestras obras. En Génesis 6, 22 y Génesis 7, 5, Noé era obediente a la palabra de Dios. Obediente. Y el tiempo no permite ver todo porque está acabando el tiempo. Pero sí, él cumplió todo como Dios le había dicho. Él entró el arca de salvación. En Génesis 7, verso 7, entró el arca
es salvación. Génesis 7, 7. Él, su familia, los animales también entraron a ese arca. Eran sellados en el arca. En Génesis 7, verso 16, Dios le cerró la puerta. Sellados en el arca. Si alguien, vamos a ver. Este es el hermano José Solano. Efesios 1, verso 13, por favor. Amén. Gracias, hermano. También Efesios 4, 30 dice que somos sellados hasta el día de la redención. En Hebreos 11, otra vez, al final de verso 7, vemos que Noé fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Heredero de justicia. Y esto nos habla a nosotros de cómo nosotros somos salvos. El apóstol Pablo en el libro de Romanos habla mucho de esto. En Romanos 4, versos 1 a 8, dice que somos salvos por la justicia, no por las obras, sino por la fe. Romanos 5, 18, la gracia vino por la justicia de Jesucristo. Romanos 10, versos 3 a 4, dice que Cristo es la justicia para todo aquel que cree. Van a Gálatas 2 ahora. En los momentos que faltan, vamos a ver un par de pasajes. Gálatas 2, verso 21. Hermana Celeste, por favor. Gálatas 2, 21. Gracias, hermana. Mire cómo el apóstol Pablo clasifica el rechazar la gracia de Dios. Él dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia. Hermanos, los que quieren obtener la salvación a través de la ley, están desechando, están echando de menos lo que es la obra de Jesucristo. Mire cómo Pablo dice al final. Entonces, por demás, murió Cristo. Siempre cuando hablamos con, por lo menos en mi personal, cuando hablo con católicos, y ellos dan su razón por la cual creen que van al cielo. Hablan de sacramentos, o hablan de muchas cosas que ellos pueden hacer. Y yo les pregunto, ¿y qué tal de la muerte de Jesús? Y dicen, pues él también, dicen ellos. Pero no es él también, es solamente él, hermanos. Porque si yo pudiera ser salvo por cumplir 7, 10, 25 sacramentos, 25 ritos, 25 ordenanzas, toda la obra de Jesús en la cruz fue en vano. Como Pablo dice, por lo demás, por gusto, de balde, murió Jesucristo. Así que nadie podía ser salvo aparte de la fe en Jesucristo. Filipenses 3. Filipenses 3, verso 9. Hermana Karina, por favor. Filipenses 3, 9. Gracias, hermana. Pablo era un hombre que tenía un testimonio intachable. La verdad es que sí. Sin embargo, cuando él habla lo que era importante para él, desecha su linaje, desecha todo lo suyo antes de conocer a Cristo. Y dice, lo único que yo quiero, verso 9, es ser hallado en él. No con mi justicia, no con 30, 40, 50 años de obras de caridad. Con esa justicia no. No me atrevo a acercarme al Señor con esos trapos de inmundicia. Aunque el mundo me pueda elogiar, aunque el mundo pueda pensar que soy buen hombre, no quiero estar ante Dios con eso. Lo que yo sí quiero es la justicia que me es dada por la fe de Cristo. La única justicia perfecta, la justicia de Cristo Jesús. Hermanos, si Pablo dijo eso, ¿cuánto más nosotros? Yo no sé por qué todavía, con las Escrituras tan claras, hay personas que realmente creen que pueden ganar el favor de Dios porque dieron limosnas a la iglesia, o porque ayudaron a una ancianita a cruzar la calle, o trajeron comestibles a su carro. Hermanos, esas obras de caridad no valen nada para alcanzar la salvación eterna. La verdad es que no. Solamente por la fe en Jesucristo podemos ser herederos de Dios, herederos de la justicia. Y gracias a Dios, terminando con esto, en 1 de Pedro 1, verso 4, es una herencia incorruptible. Una herencia que no puede ser gastada por otra persona, que no se puede perder. Una herencia incorruptible que nos está guardada en los cielos. Gracias a Dios por la fe de Noé, un pionero de fe para nosotros. Y nosotros también somos salvos por la gracia y somos herederos de la justicia igual que Noé.